de PAC, de Pedro Aguirre Cerda. Feliz noche para ustedes, un abrazo a la distancia, me acompañan en mis noches de insomnio, los adoro y admiro mucho, gracias. Gracias Adriana, te mandamos un abrazo apretado. Hola, buenas noches, qué frío tienen allá acá en Nicaragua con 20 ya con chaleco, un equipo súper. Doris nos está escribiendo, Isabel, desde Mantagua. Cabo Verde dice, quedó como único invicto en la historia de los mundiales, pues Nueva Zelanda perdió su primer partido, dice Mauricio. España dice, enterará al bielcismo en su próximo partido. El periodismo bielcista chileno tiene que ir preparando el luto, dice acá Patricio. Bien, gracias, gracias auditores. Bien, vamos a ir a la pausa. Vienen las noticias. Vamos de inmediato, vamos para allá. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña. Ya volvemos.
El día minuto a minuto. En Biobío, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Continúa la controversia sobre el paradero de los niños haitianos reportados como inubicables en el país. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, sostuvo que no basta con ubicar a los menores haitianos, sino que también debe existir coordinación entre las instituciones para verificar en qué condiciones viven. Los detalles con Juan Oportoto.
Sigue la polémica por los niños haitianos tras el preinforme de Contraloría sobre irregularidades en la reunificación familiar. La Policía de Investigaciones ya confirmó la semana pasada la ubicación de 33 menores de los 64 que inicialmente figuraban como inubicables. Sin embargo, los balances municipales difieren. Estación Central halló a 37 menores de una lista de 131 enviada por la Subsecretaría de la Niñez, mientras que la Comuna de Independencia verificó la situación de 9 niños. Al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que no basta con ubicarlos, sino que debe existir coordinación institucional para constatar en qué condiciones viven. Además, afirmó estar a la espera del reporte definitivo de la Contraloría durante esta semana.
De manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
De igual forma, llamó a no criminalizar ni politizar la migración, luego de que representantes de la comunidad haitiana acusaran que la fuerza de trabajo impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha transformado en una persecución.
Antes de seguir con más información, el Cuerpo de Bomberos de Colina ha decretado una primera alarma de incendio estructural en José Sepúlveda Veda con Serrano. José Sepúlveda Veda con Serrano. Esto es en la comuna de Lampa, es una primera alarma de incendio estructural. Hay 4 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Colina que están en camino a ese sector. Es un sector residencial, es José Sepúlveda con Serrano, comuna de Lampa. Bomberos de Colina está llegando a este sitio a esta hora para que sepan los auditores de la comuna de Lampa, si es que van en camino hacia esa zona y se dan cuenta que está llegando bomberos hacia ese sector. Bueno, efectivamente es porque hay una primera alarma de incendio estructural. José Sepúlveda con Serrano, comuna de Lampa, el Cuerpo de Bomberos de Colina ha enviado 4 máquinas hacia ese sector. Apenas un mes después de haber asumido, el ministro Martín Arrau logró consolidarse entre las figuras mejor valoradas del Ejecutivo, de acuerdo con el test de cifra Gabinete de Kast. En el oficialismo aplaudieron su gestión, mientras la oposición recordó que todavía existen reformas de fondo pendientes. Los detalles con Sebastián Catalán.
Pese a que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 39%, según los estudios de la encuesta Criteria revelados durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se ha instalado como una de las figuras del gabinete con mejor evaluación ciudadana. De acuerdo con la tercera entrega del test de cifra Gabinete de Kast, un 54% de los encuestados aprueba las capacidades de Arrau para liderar el ministerio. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, reconoció un cambio de ritmo bajo el liderazgo de Martín Arrau, aunque insistió en que todavía quedan tareas pendientes. En la oposición, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, si bien dijo que Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda, advirtió que aún existen materias estructurales que no han sido abordadas por la cartera.
Yo creo que se nota un ritmo distinto, un ritmo más como el que pedíamos en seguridad, pero todavía faltan muchas cosas.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, al ministro saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles, pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema.
Con este respaldo, Arrau enfrenta ahora el desafío de convertir esa valoración en resultados efectivos frente a la delincuencia, una de las áreas más sensibles para el gobierno.
Vamos con noticias del exterior. La capital de Rusia, Moscú, derribó decenas de drones en la madrugada este lunes y suspendió brevemente los vuelos en sus cuatro aeropuertos, según informaron las autoridades locales, tan solo unos días después de que Ucrania volviese a atacar la refinería de petróleo de la ciudad. Casi 60 drones con destino a Moscú fueron derribados, declaró el alcalde Sergei Sobyanin en Telegram, sin ofrecer más detalles. Y añadió que se habían enviado servicios de emergencia a las zonas donde fueron derribados estos drones. Recordemos que Ucrania ha lanzado drones contra Rusia en respuesta al bombardeo ucraniano en sus ciudades, aunque Sobyanin no precisó si los drones del lunes eran ucranianos. 1:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción. 6 grados de temperatura, estaba parcialmente nublado, con una humedad del 93%. En Santiago, en la capital, 4 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
We'll be right back.
Hablamos con seguridad con Michelle del Lerbe en el trasnoche de la radio.
Bueno, por cierto que ustedes, auditores, ya lo escuchaban en la en el inicio, como cada lunes en la semana, siempre nos juntamos y conversamos sobre seguridad y sobre varios temas, porque no tan solo sobre seguridad. Hay que decir que durante esta jornada hemos tenido varias cosas, entre ellas las bajas temperaturas, porque va a haber bajas temperaturas en la zona centro y centro sur de nuestro país. Está con nosotros, como siempre, Michelle del Lerbe, con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Michelle, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Qué tal, Mario? Don Rodrigo de la Rosa, que ya me dio una gran bienvenida y me hizo algunos ofrecimientos ya, que probablemente vamos a mostrar en pantalla. Vamos a sacar pica alguno en pantalla.
Ah, tomándose un cafecito.
Yo elegí sopaipilla.
¿Ya?
Podríamos preguntarle a nuestros auditores, ¿sopaipillas pasadas? O sopaipilla así, con azúcar flor. Yo me acuerdo que en la mina San José, a las 7 de la mañana, llegaba un señor.
Mira qué grande que es Rodrigo.
Grande, ¿no? El detalle.
Pues, multipropósito.
El que sabe, sabe, y el que no viene acá a la radio a hablar.
¿Cómo
bueno, y el, perdón, en la mina San José, también sopaipillas con pebre.
Qué cosa.
A las 7 de la mañana, debo decir.
Maravilla.
Entonces, yo creo que nos cuenten, porque hoy día es día para hablar de sopaipillas pasadas, calzones rotos y todo. ¿Qué nos dicen nuestros auditores?
Yo tengo una. ¿Tú tienes tu picada de sopaipilla, no?
No. No, son caseras.
Sí, es la casa.
Sí.
Yo tengo una picada muy buena. En el centro, ahí, cerca de Santa Elvira. Tengo unos vecinos que hacen una sopaipilla en la mañana. Hoy día seguramente se les va a llenar porque hay temperatura muy baja. Pero sí, ahí que los auditores nos cuenten, manden un audio. Zapatillas con caña alta o caña.
Claro.
No, sopaipillas pasadas o con qué le gusta la sopaipilla. O quizás no le gusta la sopaipilla.
No. O prefiero los calzones rotos.
Exacto.
Tal cual. Yo al menos sopaipilla, pero tienen que ser pasadas. Con chancaca, con un poquito de naranja. También, para mí, debo decir que no me acompañan mucho la tribu, pero eso es mejor, porque la disfruto solo.
Oye, ¿cómo tuviste tu fin de semana?
Bien, tuve el agrado de estar en Casa Sar, conversando, ahí estuvimos conversando de emergencia, de sistema de emergencia, así, yo no sé, ¿tú sabes cuándo viene ese, hay un podcast ahí de Casa Sar?
Sí, entiendo, yo estaba conversando con Carlos el otro día, bueno, Carlos viene la semana acá a hablar de historia, de varios, está haciendo un podcast hace ya un tiempo, entrevistando gente, hablando de varios temas, y estuviste con él, ¿no?
Estuve con él. Que además aprovecho para pasar el dato, porque lo sigo hace un tiempo ahí, tiene un Instagram bien entretenido, muy bueno. Y estuvimos conversando, qué lindo el lugar, tiene mística ese lugar, muy bonito, recomendable ahí en el barrio Italia. Estuvimos conversando sobre emergencia, sistema número único, un poco cómo estaba el tema de la institucionalidad, pero también asociado a siempre ese tema que inspira a Casa Sara ahí de ir hacia la historia. Entonces, hablando un poco de lo que hay que mejorar, pero también señalando, oye, mira, en el mundo tal cosa o tal estaba desde tal año, hablamos de los terremotos y hablamos entonces del Servicio Sismológico Nacional, hoy Centro Sismológico Nacional, que nace a partir de un gran terremoto en 1906. Entonces, fue muy interesante porque él también me preguntaba, bueno, pero nos cuesta aprender. Yo le decía, sí, bueno, ahora en lo que es, digamos, el Chile moderno, pero cuando nos vamos al Chile más bien de los siglos pasados, éramos un país súper osado, tanto que fuimos uno de los pocos países que hizo a principios de 1900 investigación, empezó con la investigación sismológica.
Sí, bueno, hay varias cosas que están ocurriendo hasta ahora, te las quiero mencionar. En la zona de la comuna de Valdivia, en el sector René Schneider, en calle 2 con Francisco Encina, hay un incendio que se está dando hasta ahora. Es según la clave de bomberos, porque lo que nos están compartiendo es la clave de bomberos. Sería un fuego o humo en estructura residencial de 2 a 3 pisos.
Mira.
Esto es en calle 2 con Francisco Encina. Al menos son 6 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Valdivia que están yendo a ese lugar. Reiteramos, en el sector René Schneider, en la comuna de Valdivia, en el sur de nuestro país. Esto es Francisco Encina con calle 2. Son 6 máquinas del Cuerpo de Bomberos que están yendo a ese sector. Y también hay otra emergencia. El Cuerpo de Bomberos de Temuco está también enviando a esta hora a la zona de, acá la tengo, Ferrara con Alessandria, porque yo diría Alejandría, pero es Alessandria, dice allí, con Ferrara, 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Temuco que van también a una eventualidad estructural urbana, es decir, en calle. Recordemos que los bomberos tienen todos, pese a que hay cierta, hay como criterios unificados en las emergencias, pero cada ciertos lugares van cambiando las claves.
Sí.
Pero acá dice estructural urbano, son 3 unidades, 3 máquinas más bien, del Cuerpo de Bomberos de Temuco van a Ferrara con Alessandria, son algunas de los que están ocurriendo hasta ahora, Michel.
Mira, yo venía escuchando ahora cuando llegué que había otro incendio también ahora acá en
Lampa.
En Lampa. Hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de calefacción, y no nos olvidemos, la semana pasada hubo 2 incendios en el centro de Santiago en menos de 24 horas. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que vamos a hablar de calefacción, de precauciones, de qué calefacción puede ser más económica, pero también mezclado con la seguridad. Y esto lo relaciono con esto porque, ojo, que cuando hace mucho frío aumenta el consumo eléctrico. Y el consumo eléctrico, el accidente eléctrico, es una de las principales causas de incendio. Y por lo tanto, no es casual muchas veces que cuando empezamos el invierno y empieza el frío, claro, empezamos a conectar más cosas, y sobre todo en lugares donde no se ha revisado bien o no está bien diseñada la red eléctrica, o en otros casos donde la red eléctrica es muy antigua. No nos olvidemos, pongamos el ejemplo de lo que fue los incendios en el centro de Santiago la semana pasada, donde tú tienes hoy día microondas, tienes hervidor, además el calefactor eléctrico, el que te pones debajo de los pies cuando estás sentado, no sé, trabajando, alguien estudiando a esta hora en el computador. Todo eso consume muchísimo, y en edificaciones antiguas eso implica un incremento del riesgo de accidente eléctrico muy, muy relevante. Sin dejar de mencionar aquellas personas que viven en situaciones de campamento, con mayor precariedad y dificultad por la pobreza, donde obviamente la situación también muchas veces lleva a que, el accidente eléctrico, como también otro tipo de emergencias, esté asociado fuertemente al aumento del consumo o el cambio en el tipo de consumo. Don Rodrigo de la Rosa, muchas gracias.
No, qué nivel acá de... Un nivel de conversación tremendo, ¿eh?
No, tremendo esto.
Bien. Oye, hoy día vamos a tener una conversación bien interesante porque queremos que ustedes participen. Rodrigo.
A ver, que yo quiero preguntar.
Pase, Rodrigo.
Usted que nos está escuchando por Radio Bio Bio y nos está viendo por Bio Bio TV. Sopa y pilla. Pasada. Con azúcar flor.
No, pero Rodrigo, pasa ahí al lado de Michelle.
Sí, por favor, estamos promoviendo le gusta con pebre, por ejemplo. A mí me gusta con pebre a la hora de almuerzo, muy rica. En algunos restaurantes lo sirven. Así que vaya contándonos en WhatsApp. O si no le gusta, bueno, dígalo también. Y diga qué prefiere, calzones rotos también. O quizás alguna cosa que nosotros no estemos mencionando y que pueda, sobre todo en nuestro país que es tan diverso culturalmente, ¿no?
Sí, mira, ya está con nosotros Rodrigo de la Rosa, que primera vez que sale al aire acá en la radio. Viste que la radio tiene la oportunidad de que esta es la magia de la radio.
La magia.
Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
Por favor, Radio Control, ahora le cocino, le plancho, mire. Ahora le traigo su vaipillita al maestro ahí.
Maravilloso.
¿Cómo estás, Rodri?
Corriendo. Andaba corriendo arreglando unas cosas, se habían caído unas par de cosas aquí internamente. Por si va acaso. Tuvimos un bajón de señal, pero ya está todo arreglado. Nos habían reportado unos par de auditores ahí y nos habían llamado.
Claro, le habían llamado para... entiendo.
Estamos todo bien.
Así está todo perfecto.
Arreglando ahí.
¿Trajo esas sopaipillas que trajo de dónde provienen?
Le hizo mi papá hoy día en la mañana.
Un aplauso.
Y lo mejor de todo, a leña. Pero...
A pellet. Ah, sí,
hay
claro.
Que cuidar.
A propósito
de... A pellet.
Ya. Bien, oiga, ¿usted más de sopa y pillas con pebre? ¿Cómo es la cosa, Rodrigo?
No que caiga. Lo que venga. Lo que venga. La sopa y pillas ya es rica como en sí.
Lo que venga, qué bueno. Oiga, aprovecha a mandar un saludo, Rodrigo, a la gente que lo está escuchando, que lo está viendo a través de
mí. Saludo a mi mami, dijo, como siempre dice. No, a mi papá, que debe estar escuchando, que siempre sufre de insomnio. Así que entra como a las 6, se levanta, 6:30, pero debe estar escuchando nadie. Así que, papito, saludo, abrazo, te quiero.
Sí, qué bien el día del padre. Bueno, todavía, sí, si todavía estamos en horario de del día del padre.
Claro. Así que le trajimos un poquito. Ahí, Kikito también para ratito.
Por eso te dije, cuando yo entré, yo elegí, opté. Me pasaron la carta menú y yo dije, sopa y pilla.
Optaste.
Optó, claro.
Bien.
Así gracias, que un ratito ahí le damos.
Gracias, Rodrigo.
Por favor.
Sos un capo.
No, por favor.
Gracias, Rodrigo, que es el principal embajador de Curazao. Dicen que
es verdad.
El bailarín de cueca. Oye, ya nos pueden mandar sus audios al más 569-9207-888. Estamos con Michelle Delera hablando de. Mira, hay un tema hablando de emergencias y de cómo cuidarnos en nuestro entorno. ¿Qué te parece el tema del Código Azul, Michelle?
Mira, me parece una muy buena iniciativa, pero. Creo que ahí tenemos una responsabilidad todos también, porque obviamente el Estado genera esto del Código Azul, pero esto es un encadenamiento, donde básicamente hay un llamado, pero también yo creo que también hay un elemento de carácter solidario acá, donde nosotros tenemos que identificar o ver dónde están las personas que requieran irse a estos hogares. Muchas de esas personas tienen algún problema de salud mental y por lo tanto requieren un tema de mayor contacto, y por lo tanto aquí el encadenamiento entre autoridades, instancias, el área social de los municipios, etcétera, tiene que estar muy aceitado con lo que es la comunidad, porque debemos decir que estas temperaturas, la verdad es que pueden generar, y esperemos que así no sea, desde alguna enfermedad, agravamiento de alguna enfermedad de base, pero también lo que tiene que ver con la muerte por hipotermia.
Sí, bueno,
estamos partiendo.
Además, estamos partiendo con el invierno, que bueno, ya ha comenzado, digamos. Ya estamos a 22 de junio, ya fue el solsticio de invierno, que
así es
el 21. Ustedes, auditores, pueden escribirnos al más 569-9207-888, y a través del WhatsApp, ustedes pueden ver el código azul. Llama al 800-104-777, la opción es 0. Te llama a ese lugar y pone opción 0. Voy a leerte algunos de los mensajes que dicen acá. Dice, sopa y pillas con palta.
Ah, mira.
Buenos días, Mario. En Chilué, desde Ancud, celebrando el título de gimnasia y esgrima argentina. En básquet con un ancuditano y chileno mejor jugador en cancha, Sebastián Carrasco. Felicitaciones, nos escribe Ernesto. Como vengas, son todas bienvenidas, dice Héctor. Pasadas ricas, secas, con mostaza y queso.
Mira,
acá te preguntan. Hola Mario, a inicio de semana fue entrevistado el alcalde de la comuna donde se realiza la fiesta de la Tirana, a propósito que se esperaban cerca de 250.000 personas, dice, manifestada desconformidad por las normas vigentes para la realización de eventos, incluso por el monto de boletas de garantía. ¿Qué irá Michelle, que es especialista? Déjame, dice Sopaipía pasada, déjame esa pregunta, dejémosla ahí, sí. Tomada. Hola Mario, a mí me gusta Sopaipía como sea, pero me encanta así pasada. Te saluda también ahí Michelle. Saludos, Daniel Muñoz. Las mejores sopaipillas caseras que he probado, las kioscos de la Claudita, la Vega Monumental de Concepción, pero realmente caseras. Tenemos audios.
Sopa y pleto, amigo, sopla y pleto. Sopa y pleto. Muy bueno, muy rico, muy rico. Esos son buenos.
El otro día probamos un sopa y pleto. El otro día probamos un sopa y pleto.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. O sea, los muchachos acá, yo. Light. Sí, claro. Ya, acá dicen, buenas noches, Bio, me quedan ricas las sopaipillas con picarones pasados, con chancaca, calzones rotos, qué rico, pero hago muy pocas veces porque vivo sola. Con pebre, dicen acá, picarones a la hora que sea, yo prefiero las sopaipillas con rico pebre, dice Viviana. Adriana dice, sopaipillas secas pasadas con pebre, da lo mismo. Ñam Ñam dice, tortillas con marisco y pebre. Ya, ahí nos pusimos exóticos. Me encanta el sándwich de sopaipilla con pollo, palta, mayo. No se escribe Gasparín desde Leu. Gasparín. Bien, tenemos un mensaje. Buenos días, Bio, con pebre y picante con miel. Son un manjar.
Oye, suena muy bien eso, ¿eh?
Mira, para los días fríos lo mejor es uno por otros con pescado, dice acá. ¿Ya? las sopaipillas con chancho en piedra y un buen navegado, dice Lidia desde Chillán. Hola Michelle, ya soy de hacer sopaipilla y pan amasado para repartir a mis hijos y dos nietos. Me gustan las sopaipillas secas, dice, con azúcar y pasadas, todas ricas. Y acá dice, Amaro desde Villa Alemana nos está escribiendo. Hola Mario, las sopaipillas con manjar, un lujo, lo mejor.
Exactamente.
Oye, quería preguntarte, bueno, eso sobre los.
A ver, yo creo que el tema de los eventos es muy importante acá, que podamos establecer un nexo muy relevante entre las autoridades. Yo no dejaría acá de lado a los gobiernos regionales, porque es bueno que se empiecen a involucrar, porque en los gobiernos regionales hay recursos económicos y además ellos ven el tema del desarrollo regional independiente, que parte importante de las autorizaciones entonces provienen de otra instancia, que es de la delegación presidencial, el Seremi, etcétera, y también el municipio. Entonces ahí debe haber una integración, porque no nos olvidemos, eventos como la Tirana son tradición, son cultura, y otros, incluso podríamos pensar en un partido de fútbol, son deportivos, pero también es cultura, es familia. Y por lo tanto, en estos eventos cuando se construye comunidad. Y eso significa que tiene que ser se tiene que facilitar. Pero el otro día lo conversamos. ¿Cuáles son los estándares que tienen que haber? Seguridad, obviamente servicio, amabilidad para poder desarrollar ese recurso. Tiene que haber, obviamente, una buena puesta en escena, que puede ser, por ejemplo, la logística de los baños, que también redunda en seguridad, iluminación, una serie de elementos, y también, obviamente, lo que tiene que ver con la buena producción. Pero eso, ¿sabes qué? A mí me pasa que creo que tenemos una tendencia a quedarnos más bien en una cultura del checklist, de la autorización y del control. Ese es un acto administrativo asociado a la eficiencia, pero no sabemos que hay cosas antes que tienen que estar diseñadas y que van a redundar en eso. Porque la verdad es que muchas veces un permiso, si no está bien diseñado, no te garantiza un resultado. El permiso es como el procedimiento, ¿no?
Sí.
Yo puedo tener un procedimiento muy bien definido en un escritorio, en un estante, pero que a la hora los cubos no va a funcionar. Entonces, hoy día tenemos, yo me preocuparía más bien hoy día de cómo hacemos una fiesta a la Tirana, un partido de fútbol, un encuentro comunitario del mejor nivel para fortalecer el relacionamiento comunitario, y desde ahí empezaría a definir además cuáles son los estándares en seguridad, en la puesta en escena. Oye, aquí podemos tener, yo recuerdo una situación de una riña en un evento, si mal no recuerdo, fue en Las Condes, unos años atrás. Y la verdad es que tú tenías un evento que era espectacular, pero, por ejemplo, estaba mal cerrado, no habían buenas vías de evacuación, hubo una serie de inconvenientes. Entonces, todo puede finalmente, un conflicto de una riña que se pueden dar en esta fiesta, puede escalar porque tú no fuiste capaz de prever,
claro,
cómo hacerlo. Entonces, creo que si tú me preguntas, el tema del permiso tiene que estar muy bien diseñado, no solamente frente a una perspectiva del sí o el no. Y eso requiere empezar a trabajar los eventos con mucha anticipación.
Claro, claro.
Para poder sentarse en la mesa. Cuando ya llegas al último día, la última semana, los últimos meses, el nivel de tensión para conversar, porque no nos olvidemos que estos eventos son un gran beneficio para la comunidad en todo sentido, y ese beneficio implica el beneficio económico, de la actividad económica. Quiero terminar esta idea con un ejemplo que a mí me pasó en una zona rural en Estados Unidos hace algunos años atrás. Fuimos a fiscalizar con la autoridad, se llama el Fire Marshal, que básicamente es que puede en ese momento cerrar el negocio, puede cerrar, y fuimos a estas ferias que uno ve en las películas con la rueda de la fortuna, la clásica feria rural en Estados Unidos. Y oye, la fiscalización empezó una semana antes, pero no con el fin de prohibir, sino que íbamos stand por stand diciéndole a los locatarios qué es lo que debían mejorar. Ahora, en la medida en que avanzábamos los días, esas recomendaciones cada vez se acercaban más a una restricción, porque el fin era el que compartíamos todos. Es que la fiesta se realizara y se realizara de la mejor manera. no cedías en los estándares, pero también tenías una actitud de servicio en términos de enseñarle a ese locatario a cómo cumplir el estándar. Y por eso también había un despliegue previo que implica también un desgaste para el aparataje público fiscalizador, pero que no es el que llega el último día o dos días antes y te dice autorizado o no autorizado. Eso me parece a mí, ese es un tema bien interesante que se desarrolla fuera en estos eventos, porque se ve el gran beneficio social y económico y cultural que tienen para las localidades.
Bien, te propongo algo, vamos a escuchar algo de música.
Vamos.
Y luego vamos a estar hablando acerca de, mira, de esta imagen que estamos viendo en BioBio TV, que es sobre cómo deben, eso que me mandaste, que es cómo debiese estar el color de la llama.
En una estufa
parafina, ¿no?
Sí, o puede, mire, incluso podría ser los quemadores de la casa, pero como vamos a hablar de calefacción, vamos a hablar en el fondo de cómo chequear a partir de el color de la llama, si tenemos que pegarle una revisadita un poquito más allá. Pero también, atención, espérennos porque vamos a ver dos cosas: seguridad, instalación de lo que tiene que ver con los diferentes tipos de calefacción asociados también a seguridad, para sacarle el mejor provecho a la calefacción, y un tema, ¿cómo podemos hacer para perder menos calor en nuestro hogar? Y sabes que te traigo un tip súper doméstico.
Listo, me parece.
Al alcance del bolsillo de todo.
Eso es bueno, pensando en el invierno. 1:32, nos pueden escribir sus mensajes a través del WhatsApp. Escucharemos a Yo Vasconcelos con La Joya del Pacífico. Ya volvemos.
Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción: yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre, yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros, jugando al volantín. Como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre, yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La sopaipilla con mostaza, no hay como una buena sopaipilla con mostaza. Buena, buena, buena.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones, lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a The Weeknd con Blinding Lights. 1:38 a.m.
Hablamos con seguridad con Michelle del Lerbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Hace escasos minutos, hay varios auditores que nos estaban preguntando ahí por WhatsApp. Hace muy pocos minutos ocurrió un sismo en el norte de nuestro país. Un sismo bastante, digamos, pequeño en magnitud, pero lo vamos a comentar, por cierto, porque auditores nos escribieron a través del WhatsApp. Esto fue a la 1 de la mañana con 30 minutos, 60 kilómetros al suroeste de Ollagüe. Esto en la región de Antofagasta. Profundidad 50 kilómetros, fue magnitud 4.2.
Está en el límite de lo que podríamos decir un sismo, digamos que todavía está en el límite de ser superficial, pero cercano ya a ser intermedio, digamos, básicamente. Por lo tanto, en la zona cercana pueden haberlo sentido, porque además este no es un terremoto que esté en costero, ¿cierto? Que ya está más lejano de lo que es la costa, por lo tanto sería interesante saber si nuestros auditores en esa zona, que estamos hablando, ¿cierto?, hacia Ollagüe, Calama, Tocopilla, Pica, quizás pudieron haber sentido algo, porque además es de noche y por lo tanto los sentidos están mucho más alerta.
Nos dicen que en Calama se percibió. En Calama se percibió, según el Centro Sismológico Nacional, que todavía está preliminar.
Preliminar.
Por lo tanto, esto podría subir o bajar un poco la magnitud, incluso la ubicación. Pero la información preliminar habla de un sismo a la 1 de la mañana con 30 minutos, 60 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a una profundidad de 50 kilómetros, la magnitud fue 4.2. Ese es el dato.
Importante para reforzar la credibilidad de esta información es que cuando se dice preliminar es porque vienen las estaciones, una serie de estaciones con diferentes tipos de instrumentos en diferentes lugares, captan la información, envían la información al Centro Sismológico Nacional y hay un procesamiento que es automático. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es automático. Y después ya viene un análisis más humano, que es el que termina definiendo con detalle cuál es la magnitud definitiva. Por lo tanto, no hay que pensar de que si aquí después aumenta o baja, no, se equivocaron. No, no. Es parte del proceso. ¿Y por qué es parte del proceso? Porque para nosotros es muy importante saber lo antes posible cuál es la magnitud y cuál es la ubicación. Porque nuestros maremotos se generan tan cerca de la costa que no podemos estar esperando verificaciones en mucho tiempo. Entonces, los primeros 5 minutos son clave y, por lo tanto, desear lo mejor, prepararse para lo peor y, en ese sentido, siempre pensar en el peor escenario. Entonces, es importante esta magnitud preliminar. En este caso no es, porque básicamente está en territorio, está en continente. Pero importante siempre resaltar que estas magnitudes pueden cambiar y seguramente lo vamos a ver en algunos minutos más, que va a haber una magnitud definitiva con una ubicación, y en general los parámetros cambian, pero no mucho.
Ahora, es interesante porque fíjate que a la 1 de la mañana con 30 minutos y 42 segundos se dio uno en 72 kilómetros al suroeste de Ollagüe, y luego un par de segundos después otro en el mismo sector. 4.2. La magnitud del el primero que ocurrió fue 4.4, profundidad de 103 kilómetros, y ahora el que estamos esperando la información, que todavía es preliminar, es el que se dio 4.2, un par de kilómetros más suroeste de la zona. Bueno, se percibió en Calama, se percibió en esa zona de la región de Antofagasta. En esa zona se dio. Apenas tengamos más información, se los vamos a contar. Michelle, ¿te parece si pasamos al dato que tú nos traías? Porque mira, ahí estamos viendo a través de BioBio TV una imagen muy fácil, muy clara, muy sencilla de poder explicar sobre la forma en la que tiene que tener la llama en un calefactor.
Súper importante. ¿Cómo podemos saber a priori? No nos olvidemos que un calefactor a combustión genera llama. Y por lo tanto, lo que establece básicamente es que para que esa llama exista tiene que haber oxígeno y por lo tanto consume oxígeno. En segundo lugar, genera gases. Cuando esa combustión es mala, va a generar más gases tóxicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una combustión? ¿Cómo lo podemos ver rápidamente? Es lo que veíamos en pantalla. Si la llama es sólida, azul, no hay chisporroteo alrededor de la llama, esa es una llama que inicialmente podríamos decir que hay una buena combustión. Cuando esa llama ya va variando hacia el naranjo, hacia el amarillo, e incluso podría estar chisporroteando, es buen momento para que esa estufa vaya a mantención, sea revisada por un técnico especializado. Y ese mismo principio corre para lo que es los calentadores o los básicamente de las cocinas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a combustión y que genere llama. Entonces, eso es muy importante en el caso, por ejemplo, de este tema del gas. Pero no nos olvidemos que consume oxígeno. Por lo tanto, si vamos a hablar de estufa a gas, debemos comprender que las estufas a gas son una calefacción económica, al igual que la parafina, pero que es para espacios amplios, porque emite gases, consume oxígeno. En segundo lugar, más allá de que sea amplio, también debe estar ventilado. Es decir, imaginémonos un living en un departamento, en una casa.
Mira, de hecho, ahí estamos viendo, ahí está la imagen compartida en pantalla.
Exactamente, ahí en pantalla en este momento en BioBio TV ustedes van a poder ver cuál vendría a ser una llama correcta versus una llama incorrecta. La estufa a parafina, la estufa a gas, debería estar en un lugar, ojalá no en el centro, porque eso puede ser peligroso, pero no por el tema del tránsito, pero no cercano a las cortinas, un poquito separado de lo que es el muro, y también obviamente separado de los muebles, de manera tal que tenga como espacio para irradiar el calor y también el calor desplegarse, no debajo de un mueble ni nada de eso. Pero debemos comprender que como hay consumo de oxígeno y hay emisión de gases, entre ellos el monóxido de carbono, que se llama el asesino silencioso, debe haber ventilación. Por lo tanto, si estamos en un living, tener una ventana que esté al menos un poco abierta y por lo tanto haya intercambio de aire al interior. Nunca, nunca una estufa de estas características dentro de un espacio pequeño. Por ejemplo, una habitación. Por favor, ese es un llamado también a los padres, que en estos momentos muchos hijos estudian, algunos ya incluso están de vacaciones y pueden estar viendo televisión en su habitación, etcétera. Por favor, no estufa al interior de las habitaciones que sean a combustión. Eso es muy muy importante, darles una señal. El monóxido de carbono se llama el asesino silencioso porque no tiene olor, no tiene color, no se percibe por nuestros sentidos. Y por lo tanto, lo que vamos a empezar a sentir muchas veces es un dolor de cabeza, un decaimiento, y muchas veces una persona puede desmayarse sin tener idea de por qué.
O puede estar durmiendo y bueno, toparse con esto mientras está descansando.
Tú sabes que el sello verde de los edificios surgió aproximadamente, me parece que a principios de los 2000, fines de los 90, a raíz precisamente de personas que fallecieron en edificios producto de la intoxicación por monóxido. Aquellos que están dispuestos a invertir en algún tipo de alarma, hay en el mercado alarmas al estilo de alarmas de humo, alarmas de monóxido de carbono. Y por lo tanto, eso es muy, muy importante en estos momentos. Todo lo que tenga combustión puede ser una chimenea, puede ser una estufa parafina, como puede ser una estufa a gas, o incluso también lo que tiene que ver con la estufa, lo que son las cocinas que tenemos, y que ustedes saben muy bien los que viven en el departamento, que una de las cosas que se chequea es la ventilación de la cocina al momento de dar el sello verde para esa cocina.
Ya, vamos con el tip que nos querías dar para poder gastar menos o para poder mantener el calor lo más que se pueda en nuestras viviendas.
Muy bien. A ver, ¿tú conoces, Mario, ese plástico que tiene burbujitas que se usa para embalar?
En algún momento tenía ahí un toque ahí con el...
Sí,
con
una pesa.
Se empieza todo el rato. ¿Cierto? Ahí.
Ya. A ver, puede que no sea muy estético en algunos casos, pero haga lo siguiente, porque va a generar incluso una pérdida que podría llegar al 40% de la temperatura, donde usted va a cortar y va a poner eso. Lo que tiene que hacer es, básicamente, limpiar el vidrio, puede humedecerlo muy poquito solamente, va a tomar un plástico con esas burbujitas y las burbujitas de aire las va a poner pegadas al vidrio. Eso lo que hace es que genera una pequeña capa de aire entre medio que hace de manera un poquito más artesanal lo mismo que hace el doble vidrio. Porque el doble vidrio o los termopaneles lo que tienen, ¿cierto?, son dos vidrios y tienen aire entre medio. Entonces, lo relevante es que exista aire. Y te voy a dar un segundo tip. Ese principio también se puede cumplir con este material que tú tienes y que se usa bajo el piso flotante, ¿ya? Ahora, ahí te disminuye un poquito más la luz, pero tú lo puedes pegar. Pero ahí ya no lo pones pegado al vidrio, porque el principio es que exista una capa de aire entre medio. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es que en el marco de la ventana lo pega, lo sella y que quede un espacio de aire, y eso puede llegar incluso a disminuir la pérdida de temperatura en un 30%. Nos va ayudando. Ahora, si a eso sumamos incluso una blackout, pero que probablemente la blackout la vamos a tener arriba durante el día, la verdad es que durante la noche vamos a ayudar bastante. En segundo lugar, muchos edificios, si usted vive en edificio, muchos edificios han puesto ventanal y han cerrado los balcones. Y tienen entonces balcón sellado con ventanas y adentro tienen otro ventanal. Trate de mantener el otro ventanal cerrado porque de manera más gigante, más amplia, va a ser el mismo principio. Entre un vidrio y otro va a haber una capa de aire que va a ayudar a aislar. Y ¿sabes qué? De manera artesanal genera un ahorro o básicamente se disminuye la pérdida de calor en un porcentaje no menor, 40-50%. Y ya por último, si usted tiene unas luquitas, busque. Y hay algunos productos en el mercado que es exactamente lo mismo. Es un plástico, pero ojo, lo importante es que ese plástico se pone y tiene que haber entre el vidrio y el plástico una capa de aire. En el caso del plástico de burbuja, que uno lo encuentra en las grandes tiendas, ese plástico de burbuja, la burbuja en sí misma, genera esa capa de aire que permite aislar bastante. Y eso es una forma económica, al alcance de todo, y que puede ayudar bastante.
Estaba revisando que ese es el denominado truco finlandés, así le llaman el truco finlandés.
Así es. Bueno, tú sabes, estamos hablando de cosas en ese caso que ha sido estudiada científicamente. En términos de... Porque es una solución que es casera, una solución muy, muy interesante. Ahora, no nos olvidemos que cuando estamos con calefacción con combustión siempre debemos tener un grado de ventilación. En segundo lugar, durante la mañana, durante un rato, quizás después de almuerzo, un rato, abra... No significa que usted ventile la casa durante 30 minutos. No, pueden ser unos 15 minutos, abra las ventanas, ciérrelas, porque es muy importante que disminuyamos la cantidad de humedad al interior del hogar. No se olvide que cuando usted usa gas, ese consumo de gas genera mucha humedad, pero mucha. O sea, un cilindro de gas de 10 kilos, 15 kilos va a generar varios litros de agua en materia de humedad, y por lo tanto esa humedad hay que reducirla, porque de lo contrario se forman hongos y eso afecta también respecto a lo que son las enfermedades respiratorias. Y por lo tanto, la ventilación del hogar, tanto para lo que son cuando tenemos una estufa a combustión básicamente encendida, como también lo que tenemos de una u otra manera que hacer todos los días. Obviamente, cuando tenemos calefacción a combustión o eléctrica, no poner las cosas cerca, no, idealmente no secar dentro del hogar, pero nunca, nunca poner lo que es la ropa a secar cerca de una estufa. Y lo otro, mucho cuidado con las mascotas.
¿Por qué?
Porque básicamente las mascotas, desde que pueden dar vuelta algo, por ejemplo, tienes un colgador. Segundo, porque las mascotas tienden a acercarse a la estufa y a veces el quemador, como veíamos en la imagen, está muy cerca de su altura. Y la mascota tiene, en general, el perro y otros los gatos, tiene una capa de pelaje que también aísla. Entonces, ellos, muchas veces, si uno los va a tocar, el pelaje está muy, muy caliente. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el tema de las mascotas. Sobre todo los gatos suben y saltan arriba de la estufa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por lo tanto, una estufa nunca se deja sin vigilancia y jamás se deja encendida durante la noche. Y si ahí nos vamos a lo que son los calientacamas, mi recomendación es, usted lo ocupa, lo desenchufa. No lo deje toda la noche ni toda la noche funcionando, porque, no se olvide, este tipo de dispositivos, todo dispositivo puede fallar. Y ojo con el tema de los calefactores eléctricos al interior del baño. Nunca la electricidad es una buena compañera de un lugar húmedo. Y por lo tanto, los calefactores eléctricos no al interior del baño, aunque incluso hayan algunos que digan si puede estar. Pero no nos olvidemos que ese puede estar tiene que ver con la garantía del fabricante. Y la garantía del fabricante establece esa garantía al momento de la fabricación.
Claro.
Pero no después de la manipulación, y siempre puede fallar, incluso en el transporte.
Bueno, el otro día ocurrió lamentablemente un incendio donde una persona, bueno, se inició a propósito de un calientacama.
Así es. ¿Te cuento una historia?
A ver.
Que a mí me pasó, para que ustedes sepan. Yo creo que más de alguno de nuestros auditores puede esbozar una sonrisa, pero es tragicómico. En una oportunidad, en un departamento, vivía la abuelita en ese departamento con sus nietos y sus hijos, y uno de sus hijos, y en un momento dado la abuelita obviamente tenía su calientacama y empezó a sentir más calor. Empezó a sentir calor, y se movió y se fue a dormir con él, uno de los hijos, pequeño, porque en realidad se le había hecho muy incómodo. Ese calor no era el calientacama. Se había empezado a quemar el colchón por dentro. Si usted fija, el colchón es vacío por dentro, tiene los resortes, entonces se hace una combustión muy lenta, pero que podía haber generado una situación de incendio muy, muy complicada. Entonces, tenemos que tener cuidado con los calientacamas, saber cómo doblarlos y desdoblarlos. Nunca se olviden, van a ver que las indicaciones de los calientacamas va a decir, dóblelo en la misma forma en que venía doblado de fábrica, si lo va a guardar. Y lo otro, nunca nos olvidemos, todos estos elementos deben venir con la certificación SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es un sello muy importante que nos permite saber, entre otras cosas, si este elemento fue o no chequeado o autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cuando hablamos de calefacción, no solamente hablamos de cuál es la más barata. Lo primero, lo hemos dicho muchas veces, lo primero es la seguridad. Y la seguridad, en algunos casos, como el caso de la parafina, dependiendo de cómo la manejemos, va a ser un combustible seguro. Ahora, vamos al tema de la parafina. Otro tip. Mucho cuidado con el trasvasije, con el llenado. Nunca se olviden que lo que se enciende en un combustible líquido es el vapor. Por lo tanto, ¿dónde tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo en un lugar que esté muy bien ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición, y básicamente lo que tengo que hacer es llenar, limpiar, secar, que se seque muy bien si hubo alguna gotita por el lado, y obviamente después mover hacia el lugar, hacia adentro. Hace un par de años tuvimos una persona que en el trasvasije, en el llenado de la estufa, terminó quemada porque se incendió. Nunca se olvide, si va a ser un llenado de estufa, no lo haga dentro del hogar. Vaya a un lugar y un espacio que esté ventilado, de manera tal de garantizar las mayores condiciones de seguridad para hacer algo que es muy común, pero muchas veces por ser muy común nos despreocupamos.
Bien, Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, yo me quedo tomando un cafecito contigo.
Así es, disfrutando.